Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM, la 1 y 7 minutos de la tarde de este lunes 13 de mayo. Vamos a hacer el balance del fin de semana, en un fin de semana marcado por el fallecimiento de un inquilino de un primer piso en el Paseo Santa Lucía de Pamplona. Al parecer, bueno, pues en un incendio por humo declarado en esa vivienda del barrio de Bustinchuri. Vamos a saludar a Policía Municipal, a Fernando Domeño. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Una investigación que no os hacía, de la que no os hacíais cargo vosotros, ¿no es así?
Eso es. En estos casos es policía, el Cuerpo Nacional de Policía, el que se hace cargo de las investigaciones y de las diligencias. En un primer momento sí actuamos nosotros, se nos llamó a nosotros, se acudió al lugar, varias patrullas junto a bomberos. Se intentó entrar en la vivienda, pero era imposible. La gran cantidad de humo, los agentes no podían, no están preparados para ello, no hay equipo. Entonces esperó la llegada de bomberos, se apagaron, se entró dentro, se desalojó a dos personas que se trasladó por inhalación de humo. Y son las que dijeron que había una tercera persona, entraron bomberos, lograron sacarlo al relleno del portal y ahí se le empezó la reanimación, pero no hubo manera de volverlo, ya había fallecido y ya apareció Policía Nacional y se les traspasó todas las diligencias.
Bueno, aparte de este suceso, hemos visto que habéis tenido que realizar otra vez más de 300 intervenciones. Ya unas, sí. Unas o muchas, pero 307 ya me parece una barbaridad.
Sí, la verdad es que se nota, ¿no? Empieza a mejorar el tiempo, muchos empiezan a terminar los estudios y la gente se anima a salir a la calle. Y eso que este fin de semana no hemos tenido fiestas en ningún barrio, pero bueno, ya comienzan también las fiestas. Y al final, pues son muchas, muchas intervenciones, muchas llamadas, la gente, muchos roces. Y al final tenemos que acudir a todos los sitios, hay llamadas por ruidos, personas que necesitan ayuda, problemas de convivencia. Como no sé si sabréis, también hemos tenido otro detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa. Le dio con un cuchillo uno a otro en una pierna, hubo que hacerle un torniquete hasta la llegada de la ambulancia, por suerte ya no corre peligro su vida. Pero la verdad es que eso es sin parar. Y además es que cada intervención no va un patrulla, sino que muchas veces tienen que acudir más de un patrulla. Y suerte que contamos y estamos en colaboración con otros cuerpos como Policía Nacional y Policía Foral. Si no, yo creo que sería imposible los fines de semana intentar llegar a todo.
Un total de 23 denuncias penales y 8 detenidos, ¿no?
Eso es, 8 detenidos, resumimos un poquitín, uno por quebrantamiento de condena, estaba muy cerca de su expareja, otro por un atentado contra agentes, una mujer pues en una intervención, no estaba en muy buenas condiciones y empezó a manotazos y a patadas con el policía. Otro por malos tratos en el ámbito familiar, dos por un robo con violencia, un detenido, como hemos dicho, por un homicidio en grado de tentativa, otro por quebrantamiento de medida cautelar y otro por violencia familiar, es que esta noche que la ha pegado a su padre, nos han llamado, pues ahí ha habido que detenerlo.
¿Y en cuanto a seguridad vial?
Pues también más de lo mismo, ¿eh? Hemos atendido 21 accidentes de tráfico, en dos estaba el alcohol presente, uno de ellos una salida de vía en la calle Río Arga, la madrugada del domingo, y el conductor que salió ileso dio una tasa de 1,09. Y esta noche, pues también en la avenida del Ejército, un alcance y la conductora ha dado un resultado de 1,11. En total, 7 conductores tienen que ir a acudir al juzgado por distintos delitos contra la seguridad vial y 22 han sido denunciados por dar positivo en alcohol y drogas. De ellos, 4 han sido por drogas. 614 pruebas, pero aún así, dices la cantidad, siempre decimos de 614, 29, pero es que 29 son muchos. Y son los que se ha podido detectar.
Bueno, pues hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir.
Sí, hay que intentarlo, sí. ¿Verdad? Sí, pero porque bueno, ha habido 2 accidentes que no ha pasado nada, pero cualquier noche tenemos otra desgracia y cuando está el alcohol por medio siempre es más fácil tener un accidente y que ocurran estas cosas.
Bueno, pues Fernando Domeño, muchas gracias por toda la labor que realizáis.
Gracias a vosotros.
Y ahora saludamos a Iñaki desde Policía Foral. Iñaki, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué balance hacéis vosotros del fin de semana?
Bueno, pues un balance también, al igual que los compañeros de Policía Municipal, intenso. Empezamos el repaso centrándonos, en primer lugar, en el tráfico. Pues han sido 31 los accidentes atendidos, con el resultado de 11 heridos de diversa consideración. En Cintruénigo, Villava, Ansoain, Murillo del Fruto, en Noain, Destaca en Arruiz la caída del acompañante de un motorista, o sea, de la copiloto, y donde el motorista daba en las correspondientes pruebas positivo en drogas, y el último con herido se producía en Fontellas. Los habituales atropellos a diferentes especies cinegéticas no podían faltar en este repaso, y se producían 8 atropellos a lo largo del fin de semana, con jabalíes y corzos como protagonistas, en estos casos, en ninguno de ellos sin heridos. Se remitían diligencias al juzgado por 2 conductores por delitos contra el tráfico y la seguridad vial. Uno por conducir con permiso retirado en Ubarte Araquil, en la A10 concretamente, y otro en Lecumberri, en la A15, con una tasa de 0,81 de alcoholemia. Asimismo, se inmovilizan 8 vehículos más, bien por positivos en alcohol o drogas de sus conductores, en estos casos tasas administrativas y no penales. Y cambiando de ámbito, si os parece, y saltando al de la seguridad ciudadana, eran detenidas 19 personas por malos tratos en el ámbito familiar, 6 varones, 3 en Tudela, 1 en Ribaforada, Ulzama y Baztán. Y gracias al dispositivo conjunto montado entre Policía Municipal de Pamplona y Policía Foral para el control de los grupos juveniles violentos de cara al fin de semana, resultaban detenidas 4 personas de una misma familia, en este caso, por un delito continuado de estafa y falsificación de moneda, ya que eran sorprendidos por agentes de paisano pagando en al menos 3 establecimientos de la capital de Navarra, en Pamplona, con billetes falsos. Los afectados interpusieron las correspondientes denuncias en Policía Foral y el grupo de Policía Judicial continúa aún así con la investigación. Fruto del mismo dispositivo al que hacíamos referencia, en la madrugada del sábado al domingo era detenida una persona por un robo con violencia e intimidación en la salida de una céntrica discoteca del casco viejo, arrancándole a la víctima una cadena del cuello. Nuevamente, agentes de paisano y en colaboración con Policía Municipal localizaban a los sospechosos, deteniendo al presunto autor. En Burlara detenía un varón tras agredir a una mujer con una botella, causándole heridas de gravedad a la misma en la cabeza, y nuevamente en apoyo de la policía local, en este caso de Burlada. 4 detenidos por desobediencia, 2 conductores en Doneztebe de Sant Esteban, una persona en Pamplona tras agredir a 3 personas más en la vía pública y atentar además en la intervención contra uno de los agentes forales. En este apartado, y ya concluyendo, destacamos la detención de un joven conductor de Los Arcos tras darse a la fuga e intentar arrollar además a uno de los agentes que custodiaba o que era partícipe de este control rutinario, un control rutinario de seguridad ciudadana. Y, como decimos, se ha dado la fuga, siendo reincidente, además, en un caso similar con anterioridad. En Barañeira detenía una persona sobre la que recaía una orden de búsqueda y detención. Y ya finalizamos, sí, y se atendían 9 avisos por diferentes alarmas. Y, como siempre, destacamos la labor de nuestros compañeros en las diferentes oficinas de atención al ciudadano, repartidas por las distintas comisarías y que recogían a lo largo del fin de semana nada menos que 91 denuncias, destacando los hurtos y estafa entre todas ellas. Y este es el resumen, que no es poco.
Que no es poco, ¿no? Da la sensación, ¿verdad?, que lejos de reducirlo poco a poco, encima parece que va afianzándose e incluso incrementando, ¿verdad?, todas estas actuaciones de Policía Foral y de Policía Municipal.
Vamos a pensar que es la minoría, un pequeño grupo que se comporta de esta forma.
Eso está claro. Ese es el consuelo que nos queda, ¿verdad? Que la mayoría, por lo menos, es gente...
Y que están en diferentes cuerpos para controlarlos y intentar mitigarlo.
Iñaki, muchísimas gracias también a vosotros. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Escuela de Música Joaquín Maya ha abierto las inscripciones para el nuevo alumnado del curso 2024-2025. La solicitud de plaza se realiza a través del teléfono 010 o la web de la propia escuela, hasta mañana incluido. Si se registran más solicitudes que vacantes, las plazas se asignarán mediante sorteo. La Sala Gótica de Civivox Condestable programa la exposición At Home in the Trees de la artista irlandesa Claire Harley. La muestra incluye fotografías y esculturas nido que exploran la fuerza simbólica del árbol como casa y refugio de los seres vivos. Se puede visitar en horario de 9 a 2 y de 5 a 9 de la noche. Y Civivox Milagrosa acoge este martes por la mañana de 12 a 1 el Club de Lectura Inclusiva. El club celebra una sesión quincenal para público adulto y personas con discapacidad intelectual o síndrome de Down y está dinamizado por profesionales de la Asociación Síndrome de Down de Navarra.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Nuevo brick de Lacturale. Le hemos puesto un tapón más fácil de usar. Levanta para abrir y clic para cerrar.
Y lo mejor, la leche, la de siempre, de producción integrada de Navarra.
Lacturale y...
Bébete la vida.
¿Qué tal el piso?
Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos o no me va el estilo o la medida no encaja bien y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas.
Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Hoy vamos a hablar sobre un nuevo método específico para el censo de la codorniz común. Para ello saludamos a José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Y Eduardo Laguna, él es científico que ha revisado este artículo y nos lo va a contar. Eduardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Bueno, antes de nada, gracias, ¿no?, por la invitación al programa y por la oportunidad de poder transmitir a todos vuestros oyentes estos resultados del proyecto Coturni.
Lo primero, para que el oyente lo tenga claro, ¿por qué es importante, lo decimos siempre, hacer ese conteo, ese censo de codornices?
Bueno, pues la respuesta es simple, Fermín, porque al final es necesario para tener para poder conocer cómo se encuentra la especie, ¿no? Y su evolución a lo largo del tiempo.
¿Es buena la salud de la codorniz en España?
Bueno, los datos que hemos conseguido nosotros hasta la fecha del proyecto Coturni, financiado por Mutuasport, avalan que bueno, ahora mismo se presenta el éxito reproductor que hemos obtenido gracias a las muestras biológicas de ala de los cazadores. Hemos podido observar un buen éxito reproductor de la codorniz en todas las biorregiones de España y que, por tanto, favorece el aprovechamiento cinegético de la especie.
José Ángel, ¿en Navarra tenemos buena salud de la codorniz?
Pues la verdad es que sorpresivamente tenemos buena salud y la verdad es que también tenemos unas características un tanto especiales por aquello de que tenemos al lado los Pirineos, el trasiego de la migración que hacen, como ya lo vimos el año pasado, por el Baztán, es muy singular y la verdad es que las observaciones que nosotros hemos hecho pues nos han dado unos resultados bastante satisfactorios. La verdad es que también luego cuando el calor aprieta y la verdad es que la especie tiene un poquito más de dificultad debido a las elevadas temperaturas, pues también tenemos regadíos donde verdaderamente pues se puede refugiar esta especie.
Eduardo, ¿en qué consiste este método novedoso para el censo de la codorniz?
Bueno, sí que quiero resaltar que el método SEC, o el método específico para el seguimiento de la codorniz común, fue desarrollado por la Universidad de Barcelona ya en el año 2010. Lo que pasa que es que como es un método que requiere un gran esfuerzo, pues digamos que no ha sido comúnmente implementado, salvo por estos investigadores y otros colaboradores. El método como tal pues consiste al final en detectar, censar, capturar y anillar a machos cantores, ¿no?, en lugares concretos mediante la utilización del reclamo digital de hembra. Y como te decía, pues es un método que requiere un gran esfuerzo ya que se ejecuta cada 7 días desde que comienzan a escucharse las primeras codornices en la zona de estudio, ¿no?, lo que se asocia al inicio de la reproducción hasta que se produce la cosecha de cereal y por tanto se pierde el hábitat óptimo, ¿no?, para la presencia de esta especie.
¿Y cómo se realiza exactamente?
Pues mira, si quieres te comento o por qué estamos aplicando este método SEC, ¿no? Porque, por ejemplo, los métodos comúnmente empleados para la monitorización de aves en Europa suelen ser métodos pasivos, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, los datos del programa SACRE o hacer transectorianes, punto de escucha, en lo que no se utiliza ningún tipo de atracción hacia el animal. Lo que hemos visto nosotros con en el caso de la codorniz, con los datos de Coturni, es que con esta metodología se infravalora el tamaño real de las poblaciones, y es simplemente porque no eres capaz de detectar todo lo que hay, o al menos lo que puedes detectar mediante los métodos activos, como es el caso del método de SEC. Decir además que la codorniz es una especie súper compleja de monitorizar, y por eso se requieren estas metodologías que requieren más esfuerzo, ¿no? Por decirte algún ejemplo, es porque al final tú no eres prácticamente capaz de ver a la codorniz, la detectas por el canto de los machos al final están en constante movimiento, tanto en búsqueda de hembras como de hábitats adecuados, donde se ha visto que hay una tasa de renovación, estudios previos, del torno al 95% de los machos en menos de 15 días, que además los individuos que nacen a principio de verano, estos jóvenes, que nacen a principio de la primavera, en principio de verano pueden incorporarse también al contingente reproductor, pues todo esto lo que implica es que si tú vas a hacer un censo en una localidad en un momento dado y solo haces ese censo, pues al final, como depende de la fecha, de la idoneidad del hábitat en ese momento, de la disponibilidad de hembras, pues puede ser que no tengas un valor claro, relevante de lo que ocurre en esa población, ¿no? Por eso se aplica el SET. Perdón por extenderme.
No, al revés. Así lo conocemos. Y ya por último, José Ángel, ¿cuál es el valor de la codorniz para el mundo de la caza? Y luego, por supuesto, también, ya sabes que a mí me gusta mucho también, luego para el sector gastronómico.
Sí, pues mira, la verdad es que es filosóficamente o sentimentalmente, ya sabes que es una migratoria, por cierto, que la semana pasada tuvimos el día de las migratorias, aves migratorias, lo cual la verdad es que nosotros pues quisiéramos hacerle a este grupo de aves, a hacerles un gran homenaje, porque creo que se lo merece. Y pues, conocer la vida de ellas es conocer la propia vida, incluso la vida de esas enseñanzas para bien de la propia humanidad. La verdad es que en Navarra la codorniz, a la hora de salir con nuestros perros al campo, es muy gratificante. Es una especie que da muy buenos resultados para el tema del ejercicio deportivo, y además también para ese estudio de cómo migra, cómo va, según los tecnócratas, van diciendo que van siguiendo pues las riberas, las orillas de los ríos para irse trasladando, y cómo después van, depende de cómo esté en los cultivos, la orografía de los terrenos, cómo nos enseñan a adaptarse y el esconderse. Bueno, la verdad es que recibimos unas altas y grandes enseñanzas y además ejemplos de supervivencia de esta ave tan querida por los cazadores y de verdad, desde luego, por la Federación Navarra de Caza. Ahí la tenemos en pleno estudio, como ves también los cazadores a través del coturnis y de lo que son la mutua, pues que nos facilita recursos como para poder estudiarlo. Fermín, es un ave que afortunadamente la tenemos ahí, la tenemos en estudio para una gestión muchísimo mejor de lo que nosotros la hacemos incluso.
Pues Eduardo Laguna, científico, y José Ángel Remírez, presidente de la Federación Navarra de Caza, muchísimas gracias por hablarnos de la codorniz aquí en COPE Navarra.
Gracias a ti, Fermín.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Cada año que pasa observamos mayores problemas de visión en los niños. Pasan menos tiempo al aire libre y más jugando con pantallas. Es fundamental revisar periódicamente la visión de nuestros hijos. En Óptica Russo trabajamos con la última tecnología en lentes que pueden ralentizar la progresión de la miopía en niños y jóvenes. Pasa por nuestras ópticas y te detallaremos todos los nuevos métodos de control de la miopía y cuáles son los más adecuados para tu peque. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Aquam, la forma más fácil de beber agua en tu empresa. Disfruta de un servicio de distribución de agua mineral con formatos adaptados a tus necesidades. Aquam, de Ipar Vending Group, suministra el agua en botellón donde lo necesites, cuando lo necesites, con un tratamiento 100% personalizado. Infórmate en la web iparvendinggroup.com o llamando al 94-480-6171.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renovén? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC.
Consigue el máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House y tu hogar será un espacio lleno de salud y bienestar, sin olvidar el ahorro en tu factura energética.
Aprovecha las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo. Recuerda, la auténtica ventana Renovén solo la encontrarás en Renovén.
Hablamos ahora de medio ambiente, lo hacemos como todos los lunes aquí con Julen Recondo, nuestro Premio Nacional de Medio Ambiente, experto medioambiental. Ante la escasez de recursos del planeta, reparar debe ser una prioridad, pues nos garantiza extender el ciclo de vida de los bienes de consumo. Sin ir más lejos, el pasado 23 de abril de 2024, el Parlamento Europeo aprobaba por una clara mayoría nuevas medidas para reforzar el derecho a reparar de los consumidores, con vistas a la adopción de una directiva comunitaria por la que se establecen normas comunes para promover esta práctica de reparación. En Navarra ya existen iniciativas de mucho interés, como por ejemplo los traperos de Emmaús, que ofrecen a cualquier persona la posibilidad de recuperar, arreglar o transformar un objeto estropeado, sobre todo si está relacionado con carpintería, tapicería, electricidad o mecánica. De todo ello hablamos con Julen Recondo. Julen Recondo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Hoy reflexionamos sobre esta cultura, lo decimos siempre, ¿verdad? Antes del reciclaje está la recuperación y antes de la recuperación la reducción, ¿no? Pero ahora nos centramos en la recuperación. Hay que intentar seguir dando vida a las cosas que pueden tener una segunda vida o una tercera vida.
Sí, es importante, ¿no? Porque, bueno, hay una cosa bastante obvia y es que en el planeta los recursos son limitados, ¿no? Por lo tanto, alargar un poco la vida útil de cantidad de objetos, de materiales, optar por su arreglo, por conseguirlos un poco de segunda mano, pues es una cuestión muy importante, ¿no? Bueno, el patrón actual un poco de consumo se basa en bienes poco duraderos, difíciles de reparar y reutilizar, ¿no? Y esto, pues muchas veces se ha hecho bastante complicado porque, bueno, pues muchas veces hemos oído conversaciones, ¿no? Joder, se me ha estado la radio, ¿no? O la lavadora o lo que fuera, ¿no? Y entonces, bueno, automáticamente dice, no, pues te vas a tener que comprar y tal, ¿no? Una nueva y tal, ¿no? Y entonces, claro, pues muchos de estos, bueno, pues bienes de consumo se pueden arreglar, tienen una segunda vida. Sí que es verdad que, bueno, pues quizá no, cuando éramos un poco más jóvenes, más pequeños, pues sí que es verdad que muchos de los bienes que se fabricaban, ¿no? Desde los coches hasta los electrodomésticos, pues duraban como más, ¿no? Y ahora, pues parece, bueno, pues existe lo que se llama la obsolescencia programada, en la cual parece como que muchas veces se fabrican una serie de bienes que son para durar como muy muy poco tiempo, ¿no? Y por lo tanto, pues hay que invertir un poco esta situación, ¿no?
Da la sensación, ¿verdad?, que estamos otra vez, o debemos meternos otra vez en la rueda de lo que hablabas, ¿no? Que antes, hace 50, 60 años, las cosas eran, no sé si para toda la vida, pero sí para mucho tiempo, ¿no? Y ahora hemos vivido en una rueda en la que no sirve, se tira, pero estamos volviendo, tenemos que volver a eso, ¿no? A reparar las cosas.
Sí, porque, bueno, existe un poco lo que es la economía lineal, ¿no? O sea, fabricar, utilizar y tirar, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues ya ha nacido otra estrategia, ¿no? Desde las tres R's, que es reducir, reutilizar y reciclar, pero ahora quizá una estrategia más amplia, ¿no? Que es un poco repensar, rediseñar, reutilizar, reparar, reducir, recuperar y reciclar, ¿no? Por lo tanto, es importante ampliar un poco el ciclo de vida de utilización de los bienes de consumo, ¿no? Porque, claro, el problema es un poco pues los medios, ¿no? Es decir, hay pocas personas que se dedican a reparar. Por otra parte, en muchos de los productos que compramos no existe el etiquetado en el sentido de que, bueno, de que realmente qué es lo que puedes hacer si se te estropea, bueno, pues lo que existe un poco a nivel de mercado. Entonces, en ese sentido, últimamente sí que existe como más legislación, ¿no? Pero
¿qué dice la última norma europea en este sentido?
Bueno, a nivel de la Unión Europea sí que en los últimos tiempos se está trabajando bastante este tipo de cuestiones, ¿no? Lo que pasa es que, como dice el refrán, las cosas de palacio muchas veces van despacio, ¿no? Pero bueno, el 24 de abril sí que se aprobó una propuesta por el Parlamento Europeo que para que vaya a misa, pues bueno, pues tiene que pasar todavía una serie de procesos, ¿no? Y transformarse en una directiva, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, lo que persigue un poco esta propuesta es hacer realidad el hecho de que reparar sea más fácil y barato que comprar nuevos productos, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Y se aumenta un poco también la garantía de los bienes reparados, ¿no? Y se revitaliza, pues, un mercado de la reparación, lo que decía anteriormente, ¿no? Que los reparadores, bueno, sí que existen, ¿no? Pero muchas veces contados con los dedos de la mano, ¿no? Y entonces, en este sentido, yo creo que hace falta poner a disposición un poco de los consumidores dónde se puede realmente reparar, la existencia de piezas de recambio, información, herramientas a un precio razonable, porque claro, no tiene mucho sentido que la reparación te cueste mucho más, sí, que comprar un producto nuevo.
En muchas ocasiones te dicen, es la placa base, ¿vale? Lo mismo que un nuevo. Pues hombre, ¿no? Pero bueno,
claro.
y es bastante, bastante común.
Sí.
Por cierto, Julen, hablando de reparación, lo he nombrado antes, aquí en Navarra tenemos que hacer referencia ineludiblemente a los traperos de Maus, ¿no?
Sí, traperos de Maus, bueno, cumple una función importantísima, ¿no? Es una agrupación un poco que emplea, pues, a más de 300 y pico trabajadores, muchos de ellos de inserción social, procedentes de diversos continentes, por lo tanto da trabajo a todo este tipo de gente y, bueno, pues ahí está la recogida de voluminosos, ¿no? Por otra parte también la recogida de ropa usada, pues para reutilizar o para reciclar, y también la importancia que en relación con la reparación, es decir, que de la mano de la Mancomunidad de la Comarca Pamplona, pues bueno, pues ha puesto las herramientas un poco necesarias para la reparación un poco de diversos bienes de consumo, donde realmente puedes ir un poco a Berriozar, donde están traperos de Maus en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, y reparar un poco los objetos, dándoles una nueva vida y evitando que se conviertan en residuos, de la mano de monitores, por así decirlo, ¿no? Y otra cosa muy interesante, pues bueno, que han abierto también una nueva tienda de segunda mano en Tafalla, creo que la CUP en su día ya hizo mención a todo ello, donde realmente también se fomenta un poco la reparación y prevención de residuos,
ahí,
¿no?
Ahí tenemos consenso, fíjate, a veces es imposible encontrar un consenso, pues mira, yo creo que en los traperos de Maús tenemos todos un consenso. Sí. Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente, experto medioambiental, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Fermín, un abrazo.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safetycar a tasarlo. En Safetycar te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safetycar, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM y seguimos repasando estos orígenes de algo que se le ocurra a Javier Iborra Martínez en estos orígenes de algo, hablando en esta sección de historia. Hoy se le ha ocurrido hablar de los inicios de la bicicleta. Javier Iborra, compañero de Diario Navarra, colega y amigo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
La bicicleta que, intuyo, ha cambiado bastante desde de cuando nos vas a hablar hasta los tiempos modernos.
Mira, pues precisamente la bicicleta ha cambiado muy poco. Es uno de los inventos que menos ha cambiado. Sí, es curioso. Y vengo a hablar de la bicicleta, aunque Víctor, el técnico, se sorprenda, porque voy a contaros cosas que seguramente no conocéis. Por ejemplo, que es uno de los inventos que menos ha cambiado, ¿no? Pero lo he traído principalmente pues porque estamos ahora en época de Giro de Italia. Claro. También yo estoy aquí saliendo mucho en bicicleta por Pamplona y me encuentro con cada vez más ciclistas. Hace poco, el mismo domingo se celebró, o el sábado, mejor dicho, el sábado se celebró la cicloturista La Peluso con salida en Irurzun, que tuvo mucha participación. Bueno, pues por todas estas razones dije, pues vamos a hablar de la bicicleta. Y es que la bicicleta como tal, el precursor más cercano de la bicicleta, algo muy parecido a una bicicleta actual, se inventó a inicios del siglo XIX. Un alemán, un varón, un noble, ¿no? Varón de título, ¿no? Un título. Pues inventó lo que él llamó la máquina andante, que era pues muy parecida a la bicicleta. Lo que pasa es que en vez de ir a pedales, pues había que mover las piernas, había que impulsarse con las piernas, ¿no? Pero digamos que la estética ya era muy parecida. Y se llamaba máquina andante porque los alemanes a todas las palabras y a todo lo que inventan, pues son muy descriptivos y generan, pues el microondas lo llamarían máquina para calentar, ¿no? Y con todo eso harían una única palabra y ya está, ¿no? Pues por eso se llama máquina andante, pero la verdad es que tiene ya esa imagen de dos ruedas puestas en fila, un asiento, una especie de manillar un poco curioso, y el hecho de que tuvieras que ir, impulsándote con las piernas. Luego, pues un par de décadas más tarde, sí que ya se inventó algo mucho más parecido a la bicicleta, y a partir de mediados del siglo XIX... ya tuvo los pedales, tuvo incluso la cadena y ya prácticamente una bicicleta como la podemos ver ahora. Luego, en el año 1880 o alrededor, en esa década, se inventó esta bicicleta tan extraña que es con una rueda delantera muy, muy grande y luego la trasera muy pequeña, que tuvo relativo éxito durante aquella década. Y ya en 1890, en la década de 1890, con una bicicleta ya de dos ruedas de la misma altura, pues se inventó quizás lo más importante o lo más revolucionario, que fue que Dunlop, el creador de la empresa, una empresa que todavía sigue en funcionamiento, pues inventó tanto la cubierta como la cámara de la bicicleta. Y eso hacía que fuera, pues que rodara mucho mejor, y aparte fueron también los años de la fiebre del caucho. Y todo esto se hacía con ese material, con el caucho, un material pues que era perfecto para claro, que la bicicleta rodara y además pues tuviera pues bastante, bueno, pues a pinchazos podía haber, pero bueno, pues tenía durabilidad, ¿no? Claro. Y entonces, a partir de ese última década del siglo XIX, la bicicleta, primero como un objeto pues más bien de lujo, pues para gente adinerada, pues ya se fue convirtiendo en un objeto más o menos, que ya no era un invento, sino que era algo que se usaba. Primero los que podían permitírselo. Pero rápidamente se vio que era fácil producir en masa, que era más bien barato, bajó su precio y se convirtió en el producto estrella pues de las clases populares, sobre todo para ir a trabajar. Era un medio de locomoción para ir a trabajar. Y aquí es donde os voy a sorprender. Y es que tenemos la idea de que el automóvil rápidamente ganó la batalla al resto de medios de transporte. Sí. E incluso en películas o en libros, cuando leemos libros sobre novelas, ¿no?, históricas sobre los años 20 o 30, pues incluso Raymond Chandler o otros, pues siempre vemos el automóvil, ¿no?, que es el que dominaba las calles. Y en realidad no. Hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, el automóvil no ganó esa batalla del todo. En muchas ciudades, sobre todo europeas, había más bicicletas que coches. Y tenían prácticamente la preferencia de paso y de circulación. Ya no digamos durante la Segunda Guerra Mundial, en el que precisamente por la falta de gasolina y de combustibles, la bicicleta volvió a reinar absolutamente en Europa. Pero no es hasta la Segunda Guerra Mundial cuando el coche, digamos, reclamó su hegemonía en las ciudades. Sí, sí. Uh-huh. Entonces, esto, sobre todo en el periodo de entreguerras, que está ya muy documentado fotográficamente, pues se puede ver a miles de personas yendo a trabajar a las fábricas en bicicleta. Y si recuerdas, en otro de los episodios que hablábamos de los orígenes, hablábamos del metro, que también sí. Es curioso que el metro había surgido antes incluso del coche, popularización del coche. Y todo tiene la misma explicación, y es que había que desplazarse a trabajar. Las ciudades no podían hacerse todas las casas al lado de las fábricas. Había que ver de qué manera llevar al trabajador desde su casa hasta la fábrica y que la vivienda fuera más o menos asequible también. Entonces, claro, cuanto más lejos de la ciudad estaba la vivienda y de las fábricas, pues más barata era la casa, pero más asequible, pero a la vez había que desplazarse. Claro. Y entonces el metro, desde luego, que fue un gran invento, pero también la bicicleta lo fue para que la gente fuera a trabajar.
A mí me llama la atención esa evolución a finales del, creo que es del 19, con esa, lo que nos has contado, ¿no? Esa rueda delantera muy grande y la trasera más chiquita. No sé si tenía algún sentido o simplemente vieron que podía haber una evolución por ahí y rectificaron.
Sí, yo creo que al final cuando un invento, este tipo de inventos, yo lo he simplificado mucho, porque claro, hubo muchísimas variantes. Al final pues se fueron haciendo pruebas y errores. Y curiosamente, lo que esta de la rueda delantera tan alta, que era muy muy insegura, era evidentemente era mucho más fácil caerse, pues es verdad que para el desplazamiento pues sí que era práctica, salvo por la seguridad, pero claro, al final no deja de ser un invento que acaba en una vía muerta. Lo que pasa es que como a través de imágenes y de fotos pues nos ha llamado tanto la atención, yo creo que la tenemos muy muy en nuestra mente. Claro. Es verdad que hubo muchas más, hubo muchos otros inventos, bicicletas intermedias, por así decir, y bueno, es la evolución, ¿no? Es la evolución lógica hasta que ya
tenemos la que conocemos ahora.
Tenemos la que conocemos, que por cierto luego ya en los años 70 ya sí que hubo una evolución más, que fue ya la bicicleta de montaña, ¿eh? Que es quizás la que más se puede ver ahora mismo por las ciudades, ¿no? Lo que llamamos la mountain bike.
Bueno, pues hemos conocido de cuándo es el invento de la bicicleta y sus distintos periplos a lo largo de la historia. Vuelve otra vez a surgir con fuerza la bicicleta. Javier Iborra Martínez, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo y hasta la próxima.
Descuentazo en Mercamueble. 100 euros por cada 1000 de compra. Toma descuentazo. Si pagas más, es porque tú quieres. Mercamueble. Carretera Guipúzcoa, kilómetro 4. Aizoaín.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Por calidad, por precio, por variedad y por servicio. Las tiendas Bicarpin Pintura son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Ya son las tiendas de referencia para los profesionales y pronto se convertirán también en tu tienda de referencia en cuanto las conozcas. Están en Pamplona, en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, y en Estella, en la calle Bercatondoa número 22. Descubrirás todo mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas. Y saludamos ya a Manuel Casado, nuestro académico y nuestro catedrático particular. Manuel Casado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Hoy proponías hablar de un fenómeno curioso y corriente en la lengua.
Pues sí, la verdad es que la lengua es un instrumento que está lleno de sorpresas y de maravillas. Y una de las sorpresas o maravillas que a mí a veces me llama la atención es cómo podemos convertir un nombre propio en un nombre común. Por ejemplo, cuando hablamos el nombre propio de un topónimo que es Calvario, el Calvario, monte bíblico, sí, en el Nuevo Testamento, pues lo convertimos en un nombre común cuando decimos que esto ha sido un calvario, o sea, un conjunto de adversidades, ¿no? O cuando hablamos de Benjamín, que es uno de los hijos de Jacob, del sí, patriarca, pues cuando lo empleamos esta palabra para designar el más pequeño de una familia, ¿no? El Benjamín, o el Quijote, nombre propio también, pues para referirnos a una persona idealista, desinteresada, un Jerez, ¿no? Jerez, un nombre propio, pues para referirnos a un tipo de vino. Uh-huh. Bueno, o incluso nombres propios, ¿no? De marcas comerciales registradas, como Kleenex. Hoy hablamos de un Kleenex, como un pañuelo desechable, sí, pues de papel, o atribuimos el nombre de Miura, que es nombre propio de una ganadería muy famosa, pues a una persona, dice, ten cuidado que ese es un Miura, una persona aviesa, una persona, o como el nombre de un doctor, el doctor Alois Alzheimer, lo hemos convertido, ha dado nombre a un nombre común de una enfermedad. Bueno, estamos constantemente empleando palabras, por ejemplo, Colonia. Colonia, pues, el nombre de una ciudad alemana, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, pues, Colonia designa cualquier producto, pues eso, de cosmética, que tiene que ver con aromas, cualquier producto aromático, un nombre común. Unas bermudas, pues lo mismo, ¿no? Hablamos de galenos para referirnos a médicos. Sí. Un galeno, pues no, galeno era un nombre propio, o un Sansón para referirnos a una persona que tiene mucha fortaleza. Una cosa que llama la atención, o sea, este tipo de nombres, sí, de nombres convertidos de propios en comunes, es algo también actual. Cuando decimos un moscoso, por ejemplo, en España, un día de permiso de libre disposición que tienen pactado ciertos, sí, colectivos de trabajadores y funcionarios, se llama un moscoso, el nombre de un político español que en 1983 lo instauró, este tipo de... pero bueno...
Y ahora ya están hasta expresiones, ¿verdad? Ya no solo nombres.
Ya hasta expresiones. Por ejemplo, recientemente, con motivo de la carta del presidente del gobierno, con los días de reflexión motivados por las noticias relativas a Begoña, su mujer, pues hablaba de, bueno, me voy a tomar unos begoños, ¿no? Unos días de descanso, o hacer un Rubiales, ¿no? Hacer un Puigdemont también, ¿no? Que es, bueno, declarar una cosa y suspenderla minutos después. O sea, es un sí, pero no, ¿no?
Es curioso para lo que da, ¿verdad? Nuestra lengua.
O también, últimamente, hacer un Sánchez, ¿no? Hacer un Sánchez, pues es...
Cojas unos bueno, días de pues, reflexión.
Exactamente, claro, ¿no? Vale. No me hagas un Puigdemont.
Esto es bueno, un
verdadero... El nombre de Pichichi. Pichichi es un apodo un futbolista, ¿no?
Sí, señor. Manuel Casado, como siempre, un placer escucharte. Un fuerte abrazo.
Bueno, igualmente, Fermín, un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Te lo he contado antes, ayer se celebraba el Día Internacional de la Enfermería, o el Día de las Enfermeras, como prefiere denominarlo el Consejo Internacional de Enfermería y el Consejo General de Enfermería. ¿Sabes que en Navarra hay colegiadas un total de 6.008 personas en el Colegio Oficial de Enfermería? ¿Sabes que de esas 6.008 personas solo el 5% son hombres, alrededor de 300 enfermeros? ¿Sabes, por tanto, que el 95% son mujeres? 5.700 enfermeras colegiadas en el Colegio Oficial de Enfermería. Vamos a analizar ahora cuál es la situación de la enfermería aquí en Navarra, de esas enfermeras, a qué retos se enfrentan y si realmente, bueno, pues como hemos visto que está sucediendo también con los médicos, podemos estar ante fuga de talento. Para ello vamos a saludar enseguida ya a Isabel Iturriocella, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería. Escuchas Mediodía Cope. Saludos de Fermín Estrain. Isabel Iturrioz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Vemos que todavía la diferencia entre hombre y mujer a la hora de elegir la carrera de enfermería es prácticamente un abismo.
Sí, sí, sí. Tú has dado el dato, ¿verdad? El 95% somos mujeres en Navarra y es ese el porcentaje. En datos absolutos vamos subiendo, pero el porcentaje sigue siendo pues muchísimo abrumadoramente mayoritario femenino.
¿Tenemos alguna causa o alguna razón por la cual estos números siguen siendo así?
Bueno, porque cambiar la perspectiva de género es un reto cultural y la cultura necesita un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, estamos incrementando el número, pero esa proporción y lo que significa cuidar, pues está muy ligado a las mujeres.
¿Tenemos una situación buena de la enfermería en Navarra?
Bueno, según qué aspecto toques. A ver, la situación, si tú analizas cómo están los profesionales, no es buena. El profesional está desgastado con la situación que tenemos en el entorno de la práctica y en ese sentido es mala. Si tú analizas la voluntad de los jóvenes de dedicarse a esta profesión, pues es buena porque todos los años se quedan profesionales, bueno, futuros profesionales fuera de las aulas de la facultad, ¿no? Entonces, depende de qué aspecto analices.
Aquí tenemos dos facultades. La formación de las enfermeras y de los pocos enfermeros navarros es buena.
Sí, es muy buena. De hecho, bueno, los datos que han salido publicados recientemente pues sitúan en estos en concreto, los últimos eran de la Universidad de Navarra y, bueno, es la segunda mejor titulación a nivel nacional. Entonces, sí, y por demanda también. En la UNA el grado de enfermería es el segundo más demandado dentro de los estudios. O sea que hay demanda y la calidad de los... De la formación es muy buena.
Has hablado antes de desgaste del profesional de la enfermería. ¿Está provocando esto fuga de talento?
Sí. A ver, cuando uno no encuentra el entorno laboral que necesita, ese talento se va. Ese talento se puede ir a otra comunidad o, desgraciadamente, puede decidir que abandona aquella profesión para la que se ha formado, ¿no? Entonces, eso existe.
Incluso abandono, ¿eh?, de la enfermería.
Incluso abandono. Es verdad que el último estudio que tenemos fue post-COVID, una situación muy, muy concreta, pero hay dos tercios tenían un desgaste emocional muy fuerte y de esos dos tercios, un tercio se planteaba dejar la profesión. Y estos datos a nivel europeo también se han analizado y se tienen los mismos resultados. Igual un poco mayores se dieron en Navarra.
¿Y qué soluciones podríamos buscar precisamente para evitar esa fuga de talento, tanto a otras comunidades como incluso dejando la profesión?
Bueno, hay... Como siempre, ¿verdad?, las causas son diversas, hay que atacar el problema desde diferentes perspectivas, ¿no? Uno sería ese gap que hay entre la formación, ¿no?, para qué nos preparan en la facultad, todo aquello que nos enseña y para lo que nos hemos preparado, y luego qué nos encontramos realmente en el ejercicio de la profesión, ¿no? Nos preparan para mucho y luego a veces, bueno, a veces no, realmente en la práctica, nuestro ámbito de competencia se ve muy reducido, ¿no? Luego nos preparan para tomar decisiones, para gestionar el día a día, pero también para gestionar a otro nivel. Y luego vas al ámbito de la práctica y no puedes participar en esa toma de decisiones en salud, ¿no? Entonces, bueno, pues poquito a poco eso va desgastando. La forma de contratación también es un punto de desgaste muy importante, con contratos muy cortos, que no priman la formación que tú estás implementando a lo largo de toda tu vida. Bueno, pues eso va mermando la ratio, la complejidad de los pacientes, bueno, pues todo eso va mermando, ¿no?, la fuerza del profesional y a veces toma esa decisión, ¿no?, de abandonar.
En un minuto, ¿a qué retos se enfrenta la enfermería?
Pues al reto sobre todo de la población que tenemos, de la longevidad, la cronicidad y que necesitamos promocionar la salud para que a futuro la salud de la población sea mayor. Entonces, ese es uno de los retos y otro es el modelo de salud, que no nos orientemos tanto a la enfermedad y que veamos que el futuro pasa por una mayor calidad de vida. Entonces, ahí tenemos muchísimo que decir las enfermeras y para eso tenemos que reorientar las políticas de salud.
La prevención, sin duda.
La prevención.
Isabel Iturriz, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería, muchísimas gracias y felicidades, enhorabuena.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15. Somos establecimiento colaborador en prestaciones ortopédicas del Gobierno de Navarra.
Si te recetan una silla de ruedas, un andador, una faja o cualquier producto ortopédico, ven a Centro Ortopédico Piñeiro y te lo gestionamos.
Ya tenemos el calzado más cómodo de primavera, para plantillas, pies complicados, diabetes...
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15, Pamplona, 948-2467-51.
En Obramat te damos ese empujón para empezar la obra. Por eso hemos inaugurado nuevo almacén en Pamplona, con todos los oficios de la construcción y reforma en el mismo lugar, las mejores marcas al precio más bajo de la zona y más de 20.000 productos con stock siempre disponible. En el polígono Osasuna de Tajonar y también online con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Conoce nuestro nuevo almacén Obramat en Pamplona con más de 20.000 productos con stock siempre disponible. Ven al polígono Osasuna de Tajonar y compra donde compran los profesionales. Obramat.
Acércate al recinto de Navarra Arena del 16 al 18 de mayo y disfruta de la cuarta Feria del Vehículo Sostenible. Abierta al público durante 3 días, el espacio se convertirá en un escaparate de los nuevos vehículos electrificados. Ven a probar los vehículos e infórmate de las tendencias para un hogar totalmente sostenible. Ofertas exclusivas los días de la feria en vehículos eléctricos e híbridos. Organiza Diario de Navarra. Patrocinan Gobierno de Navarra y Moventis TCC.
No te pierdas el musical Mamma Mía, interpretado por el grupo Soñadores de Infinito, compuesto por niños y adolescentes de la parroquia San Juan Bosco y el Colegio Santísimo Sacramento, con entrada gratuita, este domingo a las 5 de la tarde, en el Colegio Santísimo Sacramento, en Abejeras 22, entrada por el patio, y actuaciones también el sábado 25 y el domingo 26. ¡No te lo pierdas!
Continúa la información aquí en Mediodía COPE. ¿Eh?